Es cine con Andrés Arconada.
Hola amigos, muy buenas noches y también feliz Navidad. Estamos en la época en la que hay que expresar nuestros mejores deseos y estamos previo a la cita que tenemos todos con Nochebuena y evidentemente en Navidad. Penúltimo programa del año, pero empezamos una fiesta importante, unas fiestas importantes y durante tres semanas vamos a mantener un único concurso porque queremos regalaros un lote de películas bastante grandes a uno de vosotros. Queréis contestarnos a esta pregunta tan sencilla. Hace poco salían todas las nominaciones de los Goya, que como sabéis se dará el primer fin de semana de febrero, como es habitual. Bueno, pues os pedimos vuestra opinión. ¿Qué película creéis que va a ganar el Goya? ¿Qué película creéis que va a ganar el Goya? Si lo sabéis, mandadnos ya un mail rápidamente a escine@esradio.fm. Y ya os comentamos que será después de las fiestas navideñas, después de estas tres semanas que comienzan hoy, esta sería la primera semana, la que viene la despedida del año y la primera de Reyes, pues justo cuando acabe, en el fin de semana del día 11, daremos a conocer el nombre del ganador y lo único que tenéis que decir es qué película crees que va a ganar el Goya de este año. escine@esradio.fm. Por cierto, el preestreno en Barcelona y Madrid de las entradas de Silvio y los otros, ya os lo comunicamos por correo a todos vosotros, a todos los ganadores, ya que se produjo el pasado martes. La respuesta era muy, muy sencilla. ¿Cuántas legislaturas fue primer ministro Berlusconi? Nada más y nada menos que 4. Bueno, pues dicho esto, vamos con las taquillas. Empezamos con la taquilla norteamericana. En el puesto número 5, Mortal Engines ha sido uno de los grandes pinchazos de la temporada. Esta película con Universal en España no ha querido pasar a la prensa. Esta misma. Bueno, pues esta misma, en su primera semana, arranca en el puesto número 5 con una producción de 100 millones, tan solo ha hecho 7 millones y medio. Si esto lo hace en el primer fin de semana, viniendo lo que va a venir, la película, con suerte, a lo mejor en el mundo entero, hace 30 millones. En fin, Ralph rompe Internet en su cuarta semana, ahí sigue, con una recaudación de casi, y sin casi, 154 millones de dólares. El Green sigue después de 6 semanas y con una recaudación espectacular de casi 240 millones de dólares. En cuanto a Mula, en su primera semana arranca con 17 millones y medio. Y Spider-Man, la versión en animación, que lleva como título Un Nuevo Universo, en su primera semana arranca regular. Yo creo que todo el mundo esperaba más, 35 millones de dólares. Hombre, nos parece poco teniendo en cuenta que estos títulos van a variar en el momento que lleguen Aquaman y el regreso de Mary Poppins la semana que viene. Pero bueno, la semana que viene veremos cómo son las taquillas, aunque nosotros os vamos a contar todas las taquillas de Navidad. Vamos a saber cuál es la película o las películas que han hecho toda la taquilla en Navidad o que más recaudación han tenido, justo también como nuestro concurso después de la Navidad. En cuanto a España, en el puesto número 5 sigue imbatible Bohemian Rhapsody, que después de nada más y nada menos que 7 semanas lleva un acumulado que sobrepasa ya los 19 millones de euros. En cuanto a Mortal Engines, la película fracaso de Universal, en su primera semana muy floja también, 742 mil euros. El Grinch sigue acumulando dinerito y en su tercera semana lleva 4.740.000 euros. Super López sigue ahí después de 4 semanas en el puesto número 2 con 8 millones y medio de euros y Ralph rompe Internet pues lleva ya casi 6 millones de euros. Ya os digo que a partir de la semana que viene todo esto va a cambiar, aunque yo imagino que Ralph rompe Internet va a permanecer en buenas posiciones. Bueno, pues dicho esto, nos tomamos un respirito que es muy aconsejable y enseguida vamos con los estrenos. Ya sabéis que esta es la música que nos acompaña al balneario de la Concepción. El balneario de la Concepción se encuentra enclavado en el Valle del Gabriel, el mayor espacio natural de la Comunidad Valenciana, con más de 30.000 hectáreas. Su flora, fauna y paisaje le convierten en un enclave natural único. Las aguas minero-medicinales de Villatoya fueron descubiertas en 1786, un franciscano del convento de Mahora. Desde entonces empezó a levantarse el balneario de la Concepción, que hoy en día tiene 5 espacios conectados por paseos cubiertos para desplazarse sin salir al exterior si lo desea. El balneario cuenta con un equipo profesional de especialistas para cuidarnos por dentro y por fuera, tratamientos termales, estéticos, masajes, todo pensado para el beneficio de nuestro cuerpo y nuestra mente. El balneario de la Concepción en Villatoya, entre Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, está a 50 kilómetros de Albacete, de unos 100 de Valencia. Os ofrece todas las ventajas de un gran balneario. Ya sabéis que su página web, os la repetimos, es www.balneariodelaconcepcion.es, balneariodelaconcepcion, todo juntito, .es. O bien, si queréis una comunicación más directa, podéis llamar al teléfono 967-470-036. En la página del Balneario de la Concepción vais a encontrar todos los tratamientos, todo lo que os ofrecen, las habitaciones, etcétera. Así que entrar en ella, mirar a ver qué tratamiento os gustaría daros y nos lo contáis en nuestro mail de concurso, que como siempre es el mismo y sabéis que es muy sencillito, que es estine@concurso.radio.fm. Nos decís, me encantaría darme tal tratamiento. Y a lo mejor a primeros de mes tú eres el afortunado para ir con otra persona y pasar allí 3 días, 2 noches, con todo incluido, incluido también el circuito termal. Eso sí, los tratamientos van aparte, así como los desplazamientos hasta Villatoya, que ya sabéis que es donde está el Balneario de la Concepción. Lo hacemos con una de las películas más esperadas en cuanto a héroes se refiere, o cómics en adaptación al cine, a la gran pantalla, como es Aquaman, ¿no? Aquaman, interpretada por Jason Momoa, al que acompaña en el reparto gente como William Dafoe, Patrick Wilson o Nicole Kidman, o Dolph Lundgren, no me voy a olvidar de ello. También nos vuelve a descubrir Amber Heard, que hace la chica, y que está realmente extraordinaria. No se complican mucho la vida, no os preocupéis, no voy a hacer ningún spoiler. Nos van a contar la historia de Aquaman, de dónde viene, cómo llega a ser el rey, la diferencia entre los dos mundos, las batallas, el hermano, etcétera, etcétera. Todo ello muy bien aderezada, con un montón de efectos especiales. A mí personalmente me da igual, este tipo de cine no me entusiasma, pero reconozco que al menos esta está bien hecha y es un poco más entretenida que algunas de las películas que nos vienen por parte de DC, que no es Marvel, que es la que lleva Disney, que son bastante aburriditas. En esto, no me equivoco a decir que puede ser el gran pelotazo de las Navidades, ya que se ha estrenado en China y lleva más de 200 millones de dólares de recaudación. Así suena Aquaman.
Cuenta la leyenda que un día un nuevo rey llegará y usará el poder del tridente para volver a levantar Atlantis.
Aquí me dio Vulko mi primera clase de natación.
¿Pero si ya sé nadar?
No tienes ni idea.
Una película muy esperada, el regreso de Mary Poppins. No es un remake, no es una vuelta de tuerca a la película original de 1964, interpretada por Julie Andrews y Tim Dyke, sino que es una vuelta del personaje. Personaje que era difícil de elegir y que yo creo que han acertado de pleno eligiendo a Emily Blunt. Yo, en cuanto a Jack, el personaje que interpreta a Lin-Manuel Miranda, a mí es un hombre que me pone un poco nervioso, su forma de actuar, de cantar y de moverse, pero debo reconocer que él es todo un ídolo en los circuitos anglosajones, especialmente el americano. Es el creador y actor principal de uno de los musicales con mayor éxito de la historia de Broadway, y hablo de Hamilton, y está ahí presente. Acompaña en el reparto gente como Meryl Streep, como Colin Firth, como Dick Van Dyke, en fin, Emily Mortimer, Julie Walter, personajes secundarios de renombre para la vuelta de Mary Poppins. Son 30 años, estamos hablando ya de los años 30, son 24 años después de la primera historia. Los hermanos Michael y Jane Banks, ¿os acordáis? Aquellos niños han crecido, y el chico, el personaje de Michael, pues se casó, tuvo 3 hijos y la mujer ha muerto, está en un momento delicado. deja abandonado un poquito a sus hijos en cuanto a atenciones se refiere, y están pasándolo un poco económicamente mal, entre otras cosas porque el banco está detrás de quedarse con la casa. En este momento de caos, ¿quién va a aparecer? Pues Mary Poppins. Yo creo que la producción es excelente, no hay nada que decir de ella, va a gustar mucho. Tiene un público, no digo que sea fundamentalmente femenino, pero sí es verdad que es muy seguido por las mujeres, y yo creo que las niñas que crecieron con Mary Poppins van a ir a verlo, y las nuevas generaciones que la han visto recientemente en tantos pases de televisión, en DVD o en Blu-ray, van a querer saber de más de sus aventuras, y no les va a defraudar. A mí lo que realmente me chirría un poco y me parece inconcebible en Disney es que, al igual que en la primera, uno salía canturreando ya no supercalifragilístico, sino chinchivirin, o sea, un montón de canciones, en esta ocasión, habiendo más música, más canciones, más bailes, no te quedas con ninguna canción. Y es inconcebible la factoría Disney, porque es especialista, al menos, en crear una canción por película, sea de animación o no, sino que suenen las películas y las sales tarareando. En este caso, es agradable todo, pero no logra conservar en la memoria del espectador ninguna de las canciones. Una recomendación, aquellos que puedan verla en versión original, ir a disfrutar de la versión original, porque vais a oír cantar a todos estos personajes con su voz original, porque en el resto del país, donde no llegan las versiones originales, va a llegar en versión doblada, y es una auténtica pena. En unos tiempos en los que si a los niños les lleva a colegios bilingües para que aprendan inglés y tal, no entiendo la decisión de Disney de doblar todas las canciones. Pero bueno, la fábrica del ratoncito es así, y así hay que aceptarlo. Os va a gustar, yo creo, os va a divertir, y de eso se trata. Ahí empieza ahora la lucha entre Mary Poppins y Aquaman por la taquilla.
¿Mary?
Poppins, has vuelto.
No parece que hayas envejecido.
De verdad, jamás se comenta la edad de una dama, Michael. Has olvidado tus modales. ¿Qué te trae por aquí después de tanto tiempo? Lo mismo que me trajo la primera vez. Vengo a cuidar de los niños de los Banks.
Vamos a cambiar totalmente de género, porque ya os decíamos que en Estados Unidos se ha estrenado. Hombre, no se ha estrenado mal porque ocupa el número uno, pero yo creo que todo el mundo esperaba muchísimo más. Y Spider-Man, un nuevo universo, es una película de animación que a mí, no siendo fan de los cómics, como bien sabéis los que me seguís, debo decir que me ha parecido mucho más divertida que la de personajes reales. Esta nueva película sobre el popular superhéroe Spider-Man, en esta ocasión vamos a conocer a Miles Morales, un joven que adquiere superpoderes tras ser picado por una araña, y que desde entonces se dedica a llevar una doble vida en la que compagina su rutina de adolescente en el instituto con patrullar la ciudad y perseguir a villanos. Por suerte, para aprender los gajes del oficio, va a contar con un gran maestro, el mismísimo Peter Parker, el Spider-Man original. Juntos tendrán que hacer equipo con los hombres araña de distintos universos, porque en todos los universos hay un hombre araña. ¿Para qué? Pues para poder frenar a un peligro que amenaza con acabar con la realidad tal y como la conocemos. Seis Spider-Man dan vida a una película muy divertida y llena de carcajadas. Así suena Spider-Man, un nuevo universo.
Me llamo Peter Parker. Seguro que el resto ya lo conocéis. Salvé la ciudad, me enamoré, luego salvé la ciudad otra vez y otra y otra. Mirad, salgo en un cómic, en unos cereales, grabé un disco de villancicos y sale mi careto en un helado medio chungo. Pero no vamos a hablar de mí. Ya no.
Cambiamos totalmente de género, nos vamos a una película francesa que califican de comedia romántica. A mí no es una película que me entusiasme especialmente, pero bueno, a los que les gusta el cine francés con sonrisa y con mucho romanticismo, pues seguramente Sobre Ruedas les puede hacer gracia. Hablamos de del protagonista Jocelyn, que es un exitoso hombre de negocios, misógino y egocéntrico, y para tratar de seducir a una joven cuidadora, se hace pasar por parapléjico, pero su plan va a dar un giro inesperado cuando esta le va a presentar a su hermana Florence, que necesita utilizar silla de ruedas por su incapacidad, y se va a enamorar totalmente de ella, con lo cual la vida le va a cambiar, el engaño le va a conducir a equívocos muy complicados, y a partir de ahí comienza esta historia. Vamos a ir un poquito de Sobre Ruedas y a continuación la entrevista que mantuvo Sergio Pérez con su director y además actor principal, Frank Dubox, y la protagonista de la película también, Alexandra Nani.
Me llamo Rodrigo González, soy colombiano, llevo 2 kilos de droga en la bolsa.
¿No estás harto de mentir sin parar? ¿De qué te sirve?
De nada. Es un reto.
¿Sabe qué puedo hacer que le registren?
No, no lo hará. Mi madre ha muerto.
La primera pregunta es para Frank. Le hemos seguido como actor, tiene una gran comicidad. También hacía guiones. Y la primera pregunta es precisamente si ha sido un paso automático a la dirección, el paso de guionista a director, o era algo que usted tenía ganas de hacer.
No, ça a été progressif.
Ha sido progresivo. Desde hacía mucho, como escribo guiones y actúo, me han dicho, ¿por qué no diriges? Cada vez yo respondía, es que no es mi oficio y es difícil dirigir. Y claro, cuando a uno se lo preguntan todo el tiempo, al final uno se dice, pues quizá hay que hacerlo. Y un día me llegó esta idea y me dije, es esta la historia que quiero dirigir. Porque realmente me emociona y es el momento oportuno de hacerlo. Cuando era más joven, con 14 años, tenía una cámara y hacía pequeñas películas. Digamos que ser actor ha sido como un trampolín para ser director y finalmente hago lo que me gusta.
Ha contado para su primera película con Alexandra, que es una actriz que tiene mucha luz, mucha frescura. ¿Por qué aceptó el papel? Ya que es un papel bastante complicado, es un personaje que está en silla de ruedas, que aún así juega al tenis, toca el violín. ¿Ha sido para usted un reto?
Oui, complètement. Et, oui, mais, enfin, vous en devez répéter les trucs, mais c'est vrai que c'est des, la première fois quand j'ai lu le scénario.
La primera vez cuando vi el guión encontré como muy atrevido por parte de Frank de escribir una película así y que me proponga ese papel. Estaba al mismo tiempo muy contenta y con mucho temor porque hay que ser creíble.
Y là où je me suis dit c'est que je me suis dit je vais avoir confiance dans l'œil de Frank parce que je le connais depuis longtemps, je sais que c'est quelqu'un qui lâche rien, qui est extrêmement exigeant.
Me dijo, voy a confiar en la mirada de Frank, porque le conozco de hace mucho. Es alguien que está en todo, que es muy exigente. Y como es actor, él se daría cuenta si hago trampas, si lo hago falso. Confié en él y he trabajado muchísimo el tenis. Intentar olvidar mis piernas y trabajar sobre todo la parte superior para ser primero una mujer antes que una minusválida.
Y puis après, il a fallu attendre la sortie du film pour attendre le retour et notamment des personnes en situation de handicap où j'avais très très peur.
Después hubo que esperar a que se estrenara la película para ver el feedback de la gente, sobre todo de los minusválidos, de lo que yo tenía. Fue un alivio realmente y emocionante que había mucha gente minusválida que me decía, gracias por representarnos así, demostrarnos femeninas, que no solo somos minusválidos, sino que somos antes mujeres. A veces se tiene el cliché de que hay que estar siempre en el lado patético, pero es cierto que son películas que dan un poco de miedo, pero hay que confiar en su director.
Su personaje, Frank, aparentemente no tiene una minusvalía, pero sí tiene una que es interior. Es incapaz de amar y es bastante superficial. ¿Lo ve así?
C'est quelqu'un qui est que dans le superficiel, la voiture, la belle voiture, le
Sí, es alguien que está en lo superficial, el supercoche. Es alguien que corre detrás de sí mismo, que no se ama.
Quand on s'aime pas soi-même, c'est très difficile d'aller aimer les autres. Il se ment à lui-même. Effectivement, c'est
cuando uno no se ama, es difícil de amar a otros. Se miente a sí mismo. Es alguien que no mira a los demás. Encontrarse con alguien que encima está más abajo que él y que no es el tipo de mujer que él tiene la costumbre de mirar, es un tipo de persona que él nunca se habría encontrado.
Voilà, mais c'est quelqu'un, oui, c'est très superficiel.
Para él es más bien una pérdida de tiempo, pero es alguien muy superficial y sobre todo que él tiene que estar en movimiento, de vivir. No puede imaginarse que alguien en una silla de ruedas sea capaz de moverse más que él. Él es un egoísta.
Su reto, por otro lado, ha sido interpretar no sabiendo, aunque el personaje sabía, y hay un momento muy bonito, de hecho, en la película cuando ella dice, él me ha mirado como una mujer.
Oui, c'est vrai que c'était vraiment ça c'était quelque chose on en avait parlé avec Franck, je voulais absolument qu'elle sache dès le départ.
Yo quería que ella supiera desde el principio, porque una minusválida era imposible que no se diera cuenta. Hubiera visto muchas cosas cuando va a su casa. No lo muestra, pero hay cosas que son improbables. La mesa muy alta. Yo no lo quería mostrar porque quiere ver hasta dónde va él.
Mais ce qui est drôle, c'est que quand le spectateur comprend qu'elle avait compris, en même temps on se dit pas ah bon, elle a compris. Finalement on se dit ah mais oui, évidemment qu'elle avait compris, bien sûr qu'elle a compris.
Pero lo que es divertido es cuando el espectador comprende que ella sabía. Algunos dicen ah, pero sabía, y otros dicen claro, evidentemente, claro que ella sabía. Lo que ella quiere ver es hasta dónde él es capaz de llegar.
Marie, elle lui dit que voilà, c'est elle a envie aussi d'avoir c'est un plus rare pour elle d'avoir une histoire d'amour avec quelqu'un, c'est plus rare de trouver un homme.
La escena que tiene con Elsa, la secretaria a Marie, le dice que para ella no ocurre a menudo tener una historia de amor, encontrar un hombre. Así que ella aprovecha. Ella conoce lo que es aprovechar cada momento de la vida. Mañana todo se puede acabar.
Si vraiment c'était un, j'allais dire un salaud, si c'était un sale mec, il la quitterait comme ça.
También siente que está también atrapado porque si realmente no le importara nada a esa chica, si fuera un cabrón, la dejaría tal cual. Pero ella ve que sigue viéndola y es él el que se convierte en minusválido porque no sabe cómo decírselo y se está enamorando.
Elle, je lui ai demandé de ne, on s'était dit à quel moment on peut montrer au spectateur que si on revoit le film.
Yo le había preguntado a ella, discutimos en qué momento se podría mostrar al espectador que sabe, y elegimos que fuera en la entrada del hotel. Ella le ve irse y es difícil. Ella lo mira, lo sé en mi cabeza, pero no lo digo al público.
C'est un regard très particulier qu'elle a et qu'elle a donné exactement ce que je voulais. C'est que tout le reste, elle le regarde jamais comme ça, même si elle le sait, elle, dans son fond.
Pero si uno vuelve a ver la película, es una mirada muy particular y dice exactamente lo que él quería. Aunque ella lo sabe, pero en ese momento, si vuelves a ver la película, tienes la mirada que expresa, lo sé, pero tengo ganas de amarte. Porque ella lo hizo justo en el momento oportuno, porque no quería representar la chica que miente todo el tiempo.
Elle a fait le regard, comme j'aurais pas su lui expliquer, elle l'a fait sur demande.
Ella lo hizo a petición mía. Es difícil explicar la mirada que yo quería, pero ella lo hizo.
Je me dis, je vois dans l'œil, je la vois dire, je le sais. Et pile au moment où on voulait, voilà. C'était là-dessus aussi la difficulté de.
Cuando vuelvo a ver la película, ella ve en su mirada que lo sé. Justo en el momento que digo, justo es la dificultad de no enseñarlo, enseñarlo para volver a ocultarlo. Y eso es trabajo de actriz.
Como directora ha resuelto de la manera más bonita una escena bastante compleja como es el primer encuentro amoroso y para ello decide llevarlo a una piscina. ¿Cómo surgió esa idea y cómo surgió esa escena?
Porque yo sabía que una persona, souvent, de personas que no pueden marchar, que son en des fauteuils.
Porque yo sabía que a menudo las personas que no pueden caminar, que están en una silla de ruedas, el lugar donde se sienten bien, casi en pie de igualdad con los demás, es en una piscina. Tengo un amigo director. Cada vez que le he visto en una piscina, él está en silla de ruedas, él está en igualdad con los demás.
Donc la piscine sera un endroit qui restera élégant, qui restera joli, qui ne mettra ni l'un ni l'autre dans une situation, qui les mettra à égalité. De la pesanteur.
Entonces me dije, si hay una escena de amor, quiero que sea en un pie de igualdad. Entonces la piscina es algo elegante y los pondrá. La gravedad. Realmente quería que estuvieran en pie de igualdad, que no hubiera ningún voyerismo, que fuera bonito, que quedara en la imaginación. También ha habido que encontrar cómo llegar a la piscina. Por eso surge la idea del suelo que se hunde.
No se dice jamás, ah, c'est comme ça qu'ils vont faire l'amour, elle est handicapée. Je veux pas que les gens, parce que aborder le sexe dans un film très sérieux.
Quería que los espectadores olvidaran la minusvalía porque plantearse el sexo en una película muy seria hubiera sido un poco perturbadora para las personas minusválidas y no minusválidas.
Voyeur, c'est voilà, je voulais quelque chose de
cómo lo hacen, cómo es. Casi sería una escena voyeur. Quería algo elegante y púdico y creo que en la piscina, en un pie de igualdad, es una escena de amor púdica.
Al final, es así, ha conseguido una película inteligente y elegante. Le deseo mucha suerte en España y espero verle muy pronto con un nuevo proyecto. Muchísimas gracias a los dos.
Merci beaucoup.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
El cine francés sigue estando presente en nuestra cartelera con Perdidos en París, una película que nos habla de una bibliotecaria canadiense que llega a París para ayudar a su anciana tía con problemas, ya que amenaza con internarla en una residencia de ancianos, pero Fiona pierde su equipaje y además descubre que su tía ha desaparecido. Comienza entonces una persecución por París con una cadena de alocados enredos a los que se apuntará Dom, un vagabundo seductor y entrometido con el que surge un extraño encanto. Es decir, volvemos a la comedia romántica, a la sonrisa más descalabrada, estas cosas que les gusta tanto a los franceses y que yo creo que alguien tiene que decir stop a tanta película francesa que apenas aporta nada. Sin embargo, de vez en cuando nos llega cine japonés maravilloso como es el de Un asunto de familia, una película de Hirokazu Koreeda que ya hemos visto más de una, que nos cuenta la historia de una familia, la familia Osamu, que no tiene recursos para salir adelante y para poder sobrevivir se dedican a hacer todo tipo de hurtos que les sirvan para conseguir comida y los víveres necesarios. Bueno, pues tras uno de estos robos, Osamu y su hijo se encuentran una niña sola en la calle y muerta de frío, y en un principio la esposa de estos chavales y la mujer de nuestro protagonista no quiere que se quede con ellos, pero la niña demuestra ser tan dulce que la acaban aceptando como un miembro más de la familia. Pero sin embargo, cuando se comienza a investigar la desaparición de la niña, la relación de esta con su nueva familia va a estar en peligro. Es una película fascinante si os gusta el cine hecho en Japón, con sus tonos, su medida y su forma. Y a mí es una película que realmente me gusta. Tanto confía su distribuidora en ella, que no solamente va al circuito de versión original, sino que además va al doblado. Así que os vamos a ofrecer un poquito en castellano del doblaje de la película Un asunto en familia.
¿Qué te ha pasado aquí?
Me he caído.
Nos entorpece.
No hables así, es tu hermana pequeña.
No, es mi hermana.
Es tu hermana. Yuri, es tu hermana.
¿Crees que nos escogió?
Bueno, lo comentábamos al principio, pero bueno, como es tradición, después de los estrenos, tenemos que resolver el concurso que os planteábamos la semana pasada. La semana pasada os invitábamos a los oyentes de Madrid y Barcelona a que acudieseis al preestreno, de Silvio y los otros, película que se ha retrasado hasta el día 4, con lo cual habéis sido afortunados, lo habéis visto 3 semanas antes. Los ganadores lo sabéis, ¿por qué? Porque se produjo el pasado martes. Entonces, ya asististeis, hemos tenido contacto que nos habéis escrito alguno de los que os ha tocado y os ha gustado muchísimo. Yo tengo mis dudas con esta peli porque se estrena una versión reducida, ya que la película en 2 películas realmente, y aquí se proyecta, y eso que son muy largas, como una sola. De todas las maneras, yo tengo que juzgar lo que veo y a mí sí me ha gustado mucho. Acordaros que la pregunta era ¿cuántas legislaturas fue primer ministro Berlusconi? Y la respuesta era 4. También os digo ya que el concurso de las películas del lote ya empieza a partir de hoy. El Teatro Bellas Artes de Madrid acoge una de las, a mí lo digo sinceramente, si no tampoco lo hubiera tenido a mi lado, a uno de sus intérpretes principales. Me parece que es una de las funciones más hermosas que se representan en la escena madrileña, que ha tenido una gira larga por España. Imagino que después continuarán por otros lugares, pero no nos podemos perder todas las noches de un día. Y además, el día que yo fui estaba lleno el teatro y creo que está yendo muy bien. Y el público de todas las edades, porque era un público muy heterogéneo, y a mí eso sí me gusta, porque ves las reacciones de distintos ojos que ven la función, la entienden perfectamente, la disfrutan enormemente y salen pues con un pellizco en el corazón, que en definitiva es lo que plantea todas las noches de un día. Querido Carmelo, muchas gracias, lo primero, por estar aquí.
Pues encantado siempre estar contigo.
Y además, una función, yo siempre digo que es una función que habla del amor, de la soledad, de la identidad, de la pareja. Es una historia de amor distinta, por otro lado, porque no hay sexo. Pero sí es verdad que el amor es muy intenso, ¿no? A mí me parece que confluye, que Alberto Conejero, el autor de esta función, ha hecho un texto como suele hacer, bellísimo, que confluye todo muy bien para que un director como Luis Luque lo haya puesto todo en su sitio. Y desde el punto de vista del espectador, que te lo decía antes de iniciar esta entrevista, se vea perfectamente y el que está en una butaca sepa en qué momento está sucediendo todas las distintas acciones, que son muchas, de esta función, que a veces nos plantea irrealidad y realidad.
Sí, pues bueno.
Porque son distintos puntos de vista, tanto los que plantea tu personaje como la magnífica, que hay que decirlo, que está extraordinaria, Ana Torreni, que se prodiga muy poco en teatro y nos da muchísima rabia, y por eso no hay que perdérsela cada vez que sube a un escenario, como es en tu caso. Yo creo que es una función que te enamoró en cuanto leíste ese texto. Porque yo recuerdo haberme encontrado contigo y me dijiste, es un texto bellísimo.
Sí, es por todo eso que dices. Y en esa época estaba buscando un texto desesperadamente, como se podía ser el titular, y no terminaba de encontrar nada que me gustase. Hasta que en un azar apareció Luis Luque en una acera ahí andando, que nos había concitado a los dos Pentación, y después de la reunión con Jesús Cimarro me dijo, yo tengo una cosa en un cajón, que yo no sé si lo querrás hacer, a mí me gusta mucho, pero mira, a ver, léetelo, hay otras gentes ya que están pendientes, y era este texto de Conejero, porque ellos dos se conocen bien. Y ya no pude hacer otra cosa, lo leí en una tarde, y al día siguiente por la mañana el proyecto está ya en marcha. Hacía falta que alguien dijese que sí, ¿no? Uh-huh. Y apareció Ana, que yo creo que ha sido uno de los grandes aciertos también. Todo han sido confluencias que han venido a dar con un proyecto que nadie esperaba que fuese del tirón que tiene, porque a priori, leído el texto, era tan bello que no parecía comercial.
Claro, es que
dicho.
Yo digo, cuando leen el texto, ¿cómo imaginas ese texto puesto, sí, puesto en escena, ¿no? Sí. Yo creo que era una dificultad, me refiero como actor, o sí, hay un director que lo ha visto muy claramente y no hay ningún problema, sí, pero en un principio, si eso lo lees, es casi como si estuviera leyendo a Lorca. Te pongo un ejemplo, a lo mejor
claro,
no es disparatado, pero es como si leías a Lorca y eso no lo enfocas teatralmente.
Tiene,
¿no?
Por ahí, tiene muchas concomitancias con Lorca. Sí, yo creo que además esto nace de Doña Rosita la Soltera, que deriva en casi Strindberg, nos vamos a, ¿no? Hay algo del jardinero con su señora, de señorita Julia. Y si quieres nos vamos, bueno, en todo caso sí que es muy una historia que identifica mucho a Conejero, porque vuelve a ser otra vez la piedra oscura, dos personajes encerrados en un lugar del que no pueden salir y que los dos tienen una encomienda fuera, pero hay que ponerse de acuerdo para resolverla. Y aquí tiene un juego que para mí es infinitamente más divertido y más lorquiano, que es el juego con el tiempo del que tú hablabas, ¿no? Que hay un presente donde está ocurriendo una acción que es puramente verbal, y hay un pasado que es el que se trae al presente para resolver ese presente, ¿no? Entonces, el pasado y el presente están constantemente jugando casi a raya, sin saber exactamente dónde se produce el corte. Y eso, yo creo que la idea estupenda de tener ahí un detective, que es el que escucha dónde está el público, el detective está escuchando la narración de uno de los dos personajes sobre lo que ocurrió en su día, tanto la verdad como la mentira, hace que el espectador esté constantemente pendiente de construir el puzzle, porque son imágenes que se vuelcan allí en el espacio y hay que ir construyendo el puzzle, pero se va rompiendo porque se deconstruye, ¿no? Se rompe el relato, la narración, y volvemos otra vez a ella, y volvemos donde lo habíamos dejado, y el público vuelve a retomar. Y mientras tanto, lo que está viendo es una lluvia de imágenes en un lenguaje altamente poético. Con lo cual yo creo que hemos dado con algo que yo no daba dos duros, pero que lo quería hacer, aún sabiendo que podía estar el teatro a mitad de aforo. Y estamos llenando todos los días, con lo cual se acabó. Esto es lo que hay que hacer. Hay siempre que hacer lo que uno quiere y dejarse de este tipo de disquisiciones.
Pues, si todo el mundo tuviera la piedra filosofal, pues evidentemente todo el mundo va a ganar dinero. Me refiero a los empresarios, o sea, que eso nunca se sabe. Lo que sí es verdad, y tú lo has comentado muy bien, que los distintos puntos de vista de los personajes y de la acción que sucede están muy bien descritas. Es decir, romper la cuarta pared es muy difícil, porque la cuarta pared, tú lo has dicho, que es el público, pero es que somos el detective, el que pregunta, el que imagina cómo es el detective, porque además tú, en tu propio diálogo con el propio detective, le estás describiendo las propias acciones del detective. Que a mí era lo que más me parecía fantástico lo que estaba viviendo, porque yo tenía una imagen de ese detective y de lo que estaba haciendo, provocando para que tú pudieras hablar esa verdad o mentira, eso lo tendrá que descubrir el espectador, que ocurre en ese momento crucial a este pobre hombre, que lo que le gusta es vivir entre sus plantas y lo que no le gusta es hablar. Fundamentalmente no le gusta hablar y le obliga a tirar de una serie de recuerdos que tampoco quiere sacar.
Sí.
A mí toda esa parte, que tú dices que es puramente textual, me parece súper complicada.
Es complicada de puesta en escena, porque yo creo que el texto lo plantea, y en cualquier lectura de cualquier poema de Lorca, volvemos otra vez al gran poeta, este juego está siempre, constantemente. Lo que pasa es que Lorca nos obliga a volver a leer el poema después de haber acabado. Pero aquí no. Entonces, aquí, claro, hay que hacer una puesta en escena lo suficientemente clara como para que el espectador no se pierda. Pero por otro lado, esa también es la... Ese es uno de los valores de la función. Ya no estamos en... Hacemos un relato con presente, siempre presente inmediato, presentación, nudo, desenlace. A los cinco minutos ya sabemos cuál es el conflicto. Enseguida vamos viendo quién es el malo y quién es el bueno. Cogemos ya la empatía con los protagonistas. Todo eso... Ya va bien, eso sigue estando ahí, porque es una forma, es un clásico.
Claro,
pero también. Ya hay unas formas nuevas de narrar que tienen los nuevos escritores, que yo he descubierto con esta función, aunque había oído mucho hablar de esto, todo el mundo performático habla de esto, ¿no? Y que me ha ido apasionando poco a poco, hasta el extremo que me parece que esto es lo que realmente engancha al espectador de hoy, que quiere estar participativo en el teatro. No que le cuenten una historia y estar ahí repancingado en el patio de butacas, donde todo va a pasar delante de sus ojos, sino que si él no está atento, si él no se recobra un poco sobre el respaldo del asiento, si no pone de su parte, a lo mejor no se entera. Y yo creo que el público de hoy quiere participar de esa manera.
Sí, y además yo creo que es normal, ¿no?
Sí. Debería ser normal.
Debería ser normal.
Sí.
Pasan los clásicos. Yo me acuerdo con el alcalde que, de alguna forma, tal y como estaba planteada también la figura de muchos de los personajes, exigía por parte del público también una cierta entrega. Si no, se podía haber montado de una forma muy clásica, uno por un lado y el espectador por otro, ¿no? Y a mí me gustó. Lo que más me gustó del alcalde, aparte de tu interpretación, me gustaba mucho el planteamiento de que el espectador no podía estar repatrincado oyendo el verso, sino que tenía que estar entendiendo lo que estaba sucediendo en cada momento. Y es lo que me pasa con todas las noches de un día, que yo quiero entender el personaje y avanzo con los personajes en escena la historia. Sí. Incluso la imagino, porque hay muchos puntos suspensivos en esa historia.
Todo lleno, claro. Se va partiendo el relato, es lo que decía.
Claro.
Y vamos atrás, a hacer un paréntesis, y volvemos otra vez con ¿dónde lo habíamos dejado? Ah, claro, ¿dónde lo habíamos dejado? Y seguimos con... Y el público, claro, que sabe dónde lo habíamos dejado. Luego, déjame que te diga otra cosa respecto al tema de la cuarta pared, que para mí está en crisis absolutamente. Es un concepto... Para mí es un concepto fallido. A estas alturas, lo digo con claridad. Para mí, además de que ahí está el inspector está dentro del invernadero. Esto ocurre en un invernadero, un lugar cerrado, lleno de plantas. Como verás en la puesta en escena, las plantas que hay están secas, son raíces.
Sí.
Entonces, yo toda la proyección que los dos hacemos es hablando a las plantas. Y las plantas es el espectador también. Es decir, que incluimos al espectador como parte de la foresta, como parte del espacio. Con lo cual, no hay manera de crear... Hay tres escenas que son el pasado, donde pasa entre ellos dos, exclusivamente. Ahí sí hay cuarta pared. Pero todo lo demás, el resto de la función... Todo es hacia las plantas, y para mí las plantas son claramente el público.
Claro.
Además que me empeño en señalarlo. Ve estas plantas, ve estos árboles, ve estas flores, y es donde está el público. Creo que eso también integra muchísimo al espectador sobre lo que está ocurriendo. Es decir, está dentro del invernadero, no solo como inspector, que está allí, sino también como elemento de las plantas. Y termino. Lo interesante para mí de esto... Que lo he ido viendo con el público, ¿eh? Porque esto en los ensayos no se ve. ¿Cómo lo vas a saber?
Claro.
Si tienes una pared delante. Cuando ya tienes al público, te das cuenta de que todo lo que se dice sobre la vida, sobre las plantas, es lo que se puede decir sobre la vida de las personas. El mundo de la resignación, el mundo de los recuerdos, el mundo de la esperanza. Plantas algo hoy para que mañana sea un árbol. El mundo de la fraternidad, digamos, entre todas las plantas, como entre ellas hay relaciones, como unas se despiertan de noche, otras se despiertan de día. Todo ese juego que hay para explicar, digamos, la jardinosofía, también lo podemos aplicar al comportamiento humano. Y ahí es donde están los grandes valores, porque siempre se ha dicho que los grandes valores están en la naturaleza.
Sí, es verdad.
Y cómo no, yo creo que la foresta es una de las más por ahí podíamos hablar horas, porque es un tema muy muy apasionante, muy muy bello, cómo los grandes filósofos, Rousseau, por ejemplo, entre ellos, se retiraron al mundo verde para poder pensar, o Montaigne, ¿no? Los grandes pensadores. Y el propio Calderón también se retiró a una cueva para poder, lo que ellos llamaban, pensar con los pies. Porque la cabeza te lleva a errores. Para mí todo ese mundo está muy presente cuando arranco la función, porque creo que es... ¿En qué piensas antes de empezar? Pues pienso en todo esto. Pienso lo importante que es para todos nosotros tener contacto con el entorno. Bueno, ya está.
Fíjate, Carmelo, es muy bello lo que has dicho, pero cuando decías eso, y yo viendo la función digo, esta función tiene un planteamiento clásico, me refiero a que hay un escenario, un público, que rompamos el mito de la cuarta pared, pero que está dentro, digo, pero es una función que podría desarrollarse en un espacio circular, es decir, que se podía situar en el patio de butacas y alrededor estar el público para integrarlo. Lo que pasa es que a veces por el tipo de estructura de teatro es más complicado hacerlo.
Claro, eso sería...
Pero también sería una puesta en escena en la que el público está ahí. Y eso es un valor añadido a lo que ha hecho Luis Luque, que siendo un escenario tradicional, me refiero que lo vemos a través de un escenario, insisto, tradicional, el público está integrado porque somos las plantas, porque somos el detective, porque somos muchas cosas. Y eso es todavía más difícil.
Claro.
Porque si vosotros estáis en el centro y alrededor está el público, como se han hecho muchas funciones, cuando se quiere integrar ese público, hubiera sido más sencillo. Pero de esta forma está la magia de trasladar eso y romper lo que yo quería decirte con esa cuarta pared, que puede ser un mito, porque ya se va rompiendo cada vez más. Pero que lo que yo me refiero es lo difícil y lo fácil que lo ha hecho Luis Luque para el espectador,
¿no? Sí, y bueno, teniendo la dificultad que tenía, porque claro, tenía un presupuesto que no tiene ningún nacional, ¿sabes? Un presupuesto muy pequeño, y era una función que además yo creo que pasa en un momento muy íntimo, en un espacio también aparentemente pequeño. Y él, pues, yo creo que puso, no sé, gracias a su imaginación o su talento, puso todos esos elementos a convivir en ese espacio mínimo. Una mesa, unas paredes de cristal que dan una sensación de invernadero, pero solamente dan la sensación porque no son un invernadero, porque esto es teatro. Y esas paredes se podrían haber como alargado, dar la sensación de que se alargaban hacia el patio de butacas para incluir al espectador dentro de lo que es
el
invernadero, y que los propios personajes se pudiesen pasear por entre el público. Bueno, pero todo eso es para lugares no teatrales, para no teatrales a la italiana, donde tienes un escenario. A mí me gusta todo lo que sea sugerencia, más que dibujar...
Evidencia.
Eso es. La evidencia casi siempre se agota en sí misma. Pero la sugerencia, yo creo que siempre está diciéndole a la imaginación, tienes que ponerte en marcha. Y ahí es donde realmente se produce la visión de la función. No es la que nosotros demos aquí, ni la que alguien, un crítico diga en una... sino que es lo que el espectador decida que ha visto, o crea que ha visto. Y ahí me remito a los sueños, ¿no? Que son un ejemplo ideal de narrativa que todavía no hemos controlado. Pero cuando tú tienes sueños, son imágenes caóticas que aparentemente no tienen conexión porque han ido viniendo como han querido y han creado contigo como protagonista, o tu miedo o tu alegría como protagonista, han creado una especie de andadura por un lugar. Pero es un no lugar en un no espacio, y son imágenes que en sí, desde la razón, no se pueden asociar. Entonces, lo bonito de eso es que cuando quieres construir el relato, casi siempre lo que haces es balbucear. No te queda más remedio que decir... Y luego no sé por qué. Y entonces yo creo que ese es el lugar ignoto de nuestra imaginación, donde la razón no puede con ella. Y a mí eso me... Pues eso es otra de las cosas que yo he descubierto con esta historia, que me apasionan muchísimo. Por eso yo he querido hacer un personaje que balbucea.
Claro.
Porque yo creo que él está trayendo imágenes que todavía no tiene casadas, que no tiene, que todavía no las tiene racionalizadas. Él le dice al detective, ¿te acuerdas? ¿No? Hay un momento que dice, qué curioso estar hablando usted y yo aquí, cosas que ya había pensado pero que nunca había dicho jamás. Y hay algún silencio, porque yo creo que el espectador tiene que darse cuenta de que eso no es ninguna tontería, ¿no? Yo creo que eso es un gran momento de nuestras vidas, cuando queremos con la razón contar quién somos y no somos capaces.
Es imposible, ¿verdad?
Es imposible.
Y a veces las pausas palabrativas que se llama al minuto de silencio, estos son más importantes a veces que las palabras, ¿no?
Yo creo que sí.
Fíjate que coincidí, como bien sabes, en el teatro con una actriz a la que adoro, que es María Barranco, que estaba emocionada, ¿no?, con vuestro trabajo. Lo digo,
sí,
de
estuvo
verdad.
Estuvo allí, estuvo viéndonos.
Estuvimos, sí. Y coincidimos y luego fuimos a saludar a Carmelo. Sí. Y ella dice que lo más emocionante, desde su punto de vista de actriz, es la naturalidad de un texto tan poético a la hora de llevarlo, como actores me refiero, a escena, que eso suene a verdad y que eso suene a cosa cotidiana, o sea, que podía suceder, y que esos personajes podrían hablar así en la llamada vida real, y que eso le parecía súper complicado a la hora de trabajar el texto. Dice, no sé cómo habrán sido los ensayos ni nada, dice, pero hay mucho trabajo detrás.
Claro.
Para todo eso. O sea, no me parecen personajes sencillos, personajes de una sola capa. Son personajes a trabajar. Yo no sé cómo ha sido el trabajo, ya sí, no solamente con Ana, sino el trabajo en general, para poner la puesta en marcha.
Antes de abrir los micros, estábamos hablando del extraordinario trabajo que ha hecho Luis,
sí,
y que hemos dejado aquí bien constancia, bien clara de ello, porque es verdad que él ha hecho un esfuerzo por entender esta función y por ponerla, digamos, hacerla explícita, por ponerla en el espacio.
Y que el espectador la entienda perfectamente.
Para eso, ese es el objetivo, claro. Bien, entonces, ahora lo que queda es, ¿qué ha hecho Luis aquí que yo no le he visto en otras funciones? Bueno, primero yo creo que ha tenido la suerte de contar con Ana, que yo creo que Ana le ha dado a esta historia una... Ana es muy... parece que es así muy suave, pero es muy crítica. Entonces todos los días venía con su problemita. Entonces nos hacía sentarnos todos los días. Yo es que creo que esto habría que quitarlo. Lo que quiero decir es que se ha producido todos los días un debate. Primero empezamos haciendo improvisaciones, que es una forma de trabajar ahora muy, muy normal. No sé si se hace en cine, en teatros desde luego se hace casi siempre. Y una vez
en
que ya tenemos...
En Carmelo no hay tiempo para ensayar, o sea que...
En cine no hay tiempo, como sigue tú, sin haber como... tiempo, bueno.
Eso ya te lo sabes, pero bueno, sí.
Sí, igual, verdad. Vale. Entonces, allí sí, entonces se tiene tiempo para ensayar y clarificar cuáles son los perfiles del personaje a priori, porque todo esto es sobre el papel. Luego te pones a trabajar y todo va variando, ¿no? Pero lo interesante de esto es que ella plantea cuestiones con el texto. Entonces, yo creo que el gran acierto de Luis, que es lo que no te terminé de decir a micrófono cerrado, es que ha sido capaz de ser lo suficientemente poroso como para decir, vale, pues venga, vamos a escuchar. Bueno, vamos a ver. Vale, entonces esto no te viene bien. Y él ha ido cambiando cosas. Hasta 15 días antes del estreno hemos estado cambiando posiciones, movimientos, y siempre decíamos... Luis, aquí estamos siendo más tiernos que anchoas. Pues sí, pues sí. Igual es una mariconada. Igual esto es una mariconada. Pues sí. Y volví al día siguiente con otra cosa. Es decir, que no ha venido con... Él de casa tenía un diseño, pero no ha venido de casa diciendo os vais a mover así, 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 que ya lo tengo pensado. Y yo creo que esto es el gran acierto. Muchas veces el director, sabiéndolo todo, tiene que comportarse como un sorprendido. Eso enerva o realza la postura del actor y propone. El actor debe proponer como sin parar, para que por lo que sea, lo que ocurre parezca que se lo ha inventado él. Y eso le da mucha fe, mucha seguridad. Y ya se mueve con soltura, se mueve en el espacio con poder, ¿no? Con dueño de lo que ocurre. Y ahí Luis ha estado absolutamente acertado. Ha sido lo suficientemente humilde para no tener que demostrarnos todo el rato que él era el director. Y esto les pasa mucho a los jóvenes, tienen que demostrar que ellos son los directores. Cuando de repente se relajan, nosotros podemos dar muchos palos de ciego. Pero ellos con mucha tranquilidad van ordenando las piezas hasta que se construye todo el... Volvemos a hablar del puzzle. Se vuelve a reconstruir todo el dibujo y cuando estrenas y te das cuenta de cómo reacciona el público, dices, hemos acertado. Claro, no lo sabes hasta ahí. Pero es bonito tener esa capacidad de riesgo.
A mí me dice un día un actor, y en eso tiene razón, que no todo lo que un actor propone o que quiere vender al director es válido. O sea, dice, además no me fío mucho de un director que me compra todo. Porque algo raro hay en seguridad, sino que me compre lo necesario y sí, que se pueda ajustar. Y ahí ya me voy fiando y ya me voy entregando. Y no me molesta si me dice, mira, no, esto no, porque no funciona. Y si quieres lo hacemos, pero verás sí, cómo no.
Eso es un temazo, ¿eh?
Y eso es un tema, ¿no? Y yo creo que Luis va por ahí.
Sí.
Que
sí,
os mira, os observa, os dice, sí, probemos, no lo veo. Vosotros lo veis y se va trabajando sobre ese contexto, ¿no?
Bueno, él tenía ahí dos máquinas, ¿eh?, en el escenario. Yo también me considero una máquina, es decir, que
sí,
yo
claro,
no me dejo llevar a cualquier sitio solo porque me lo digan. Lo tengo que entender y cuando lo entiendo lo hago mío, pero si no lo entiendo no puedo. Entonces, claro, paras el ensayo. Y eso no creas que se sienta bien. Hay un choque de egos. Eso por un lado. Por otro lado, igual que hay directores que no se dejan llevar y que imponen por narices su punto de vista, hay también actores que son absolutamente caprichosos, yo lo he visto muchísimo, y que siempre están pidiendo cosas que les viene bien a ellos, aunque les vengan mal a los demás. O sea, que todo el mundo está salvando el culo. Esto pasa en este oficio y pasa en todos los oficios del mundo. Y bueno, pues para muestra un botón, todo el mundo lo habrá visto, seguro, hasta con los vecinos. En la asociación de vecinos todo el mundo está hablando de lo suyo.
Exacto.
Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y pues los directores chocan muchas veces con ese tipo de cosas y tienen que resolverlas, cuidado. Pero bueno, yo creo que aquí lo que se ha dado es que no, es que los dos teníamos, no sé, tanto Ana como yo teníamos nuestro espacio y nuestro mucho que defender, al margen de lo que haga el otro, y no, sin importar esta lucha de egos, que ese es el problema casi siempre, y entonces...
Ha salido perfecto.
Ha salido bien porque además Luisa estaba a esa altura. Ha dicho, bueno, vamos a dejar aquí que las cosas vayan fluyendo. En ocasiones había tensiones, ¿no? Pues yo,
bueno, es normal, ¿no?
Yo me acercaba al estreno y decía, bueno, basta ya de estar discutiendo frases. Pero no, es que había que hacerlo hasta que esto no estuviese claro, había que hacerlo. Y bueno, vuelvo a decir que yo estoy fascinado con todo el proceso y me gustaría que fuese para largo.
Una de las cosas que más me gusta del personaje al que das vida es la honestidad, Carmelo. Es un personaje muy honesto. Honesto con su forma de ser, con su pensamiento, con esas plantas, esa vida, incluso con ese amor que siente hacia esta mujer. Que a veces es poco entendible, dices, ¿qué habrá visto en esta mujer? Y que llegas a entender a lo largo del proceso, ¿no? Pero esa honestidad, esa verdad, que me recordaba mucho a cuando uno que viene de una pequeña ciudad como es Palencia y que ha visitado mucho sus pueblos y tal, me recuerda a muchas de esas personas, y tú que eres castellano, leonés en este
pegando
caso,
a Palencia, además.
Pegadito, sabes perfectamente a lo que me refiero, sabes que hay gente muy honesta, muy de verdad, que no se expresa con palabras, que a veces se expresa con preguntas que te hace o con miradas, ¿no? Y eso me gusta mucho que lo hayas incorporado al personaje. O a lo mejor es una impresión mía.
No. Yo creo que es un personaje literal, como decía Machado, literalmente bueno. O no me acuerdo muy bien la expresión del poema. Pero es una persona buena porque su relación ha sido... Su relación no es de competencia con los otros, como él dice. Lo que pasa es que tiene un gravísimo problema. Y es que no tiene contacto con el exterior. Todo su mundo se circunscribe al mundo de las plantas. Y cuando sale al pueblo, va a comprar y compra y vuelve sin hablar con nadie. Porque él tiene dificultades de comunicación graves. Entonces, esa es la parte donde dices, bueno, es muy bueno, pero este hombre tiene problemas de comunicación. Y eso para mí sí que es un problema.
Pero fíjate, perdona que te interrumpe, hasta con las plantas, porque él las mima y las quiere, pero la función no cae en eso que caen muchas de hablarle a las plantas
y luego no hablar
con el ser humano. No, él no las habla. Él las mima y las quiere, porque es su vida, pero no las habla.
No.
Y eso me gusta mucho.
Él dice que respira con las plantas.
Exacto, es la frase.
Que lo que vio hacer a su padre. Ahí hay una frase alambicada que yo no pude quitar, que me hubiese gustado quitar y que muchas veces, muchos días me cuesta mucho, y es cuando su padre hablaba con las plantas los días de viento.
Ahí.
Entonces él siempre quiso saber de qué hablaba, pero hablaba en el silencio, es decir, respiraba a su lado. Bueno, pues eso es lo que cree que hay que hacer, y no hay que hablar, no hay que expresarse tanto. Bueno, esa es la teoría de este hombre, pero a lo que íbamos es que es un hombre estrictamente bueno, como decía Machado, en el mejor sentido de la palabra bueno, ¿no? Y eso es porque él tiene una relación noble con las cosas, no le pide más a lo que hay, es un hombre que se adapta a su situación y que le parece que todo lo que hay es bello, porque claro, está rodeado de belleza. Entonces, si tú eres capaz de descubrir la belleza, y esto para todos los que nos están escuchando y para nosotros dos, y para mí cada día, si en el momento que somos capaces de descubrir la belleza, ¡paf!, ya hemos descubierto el mundo. Si no, creemos que estamos en el mundo, pero no somos más que redil. En el momento que el niño, decía Lorca, mamando en la teta de su madre, separa la mirada y mira hacia afuera, ahí descubrió el mundo. Ese es el mundo de la belleza. Y yo creo que el hombre tiene esa posibilidad que a lo mejor no tienen los animales. O vete a saber. Pero lo que sí está claro es que esa capacidad la tiene el personaje que hago. Y por eso yo creo que él tiene una relación con la vida y con la naturaleza está conformado. Él está conformado con todo lo que tiene. Y lo que tiene, él lo dice claramente. Y yo sabía que esta vida era buena. O por lo menos era buena para mí. Ya sé que ustedes dirán, ahí solo toda la vida. Pues sí, he sido muy feliz y no cambiaría nada, nada de lo que tuve, por nada de lo que me puede dar el otro mundo. Pues ya está, es que no hay nada más que hablar. Ya está. Entonces, el momento que encontramos eso, claro que somos buenos. No necesitamos nada del otro. Pues entonces no le aplastamos, no estamos en lucha, no estamos en el rigor constante de la búsqueda de la superación y de todas estas cosas que hoy nos atenazan, porque son mentira. Y él, como no tiene esa mentira, yo creo que por eso es bueno. Y esta mujer le dice, tienes que hacer esto, 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 y él lo hace hasta el último momento, como ese perro fiel que se acuesta al lado de la tumba de su señor o de su señora y cree que es el lugar donde tiene que estar. Y no hay otro, por lo tanto ni se lo plantea. Eso ayuda mucho a vivir y a ser mejores.
Va a estar hasta el día 6, si uno no le falla la memoria, en el Teatro Bellas Artes. Como decía, venís de una gira, estación en Madrid, y no sé si vais a continuar con la función en otras ciudades, aparte de Madrid. Muere en Madrid, no sigue, ¿no?
Sigue, porque tenemos temporada en Barcelona,
también,
aunque no lo parezca. Y tenemos temporada en Valencia también, lo que hay menos, ahí solamente son 2 semanas. Uh-huh. Y Bilbao, nos vamos ahora en enero, 4 días, 5 días.
Fíjate.
Va muy bien, muy bien. No, tenemos una gira hasta diciembre del año que viene.
O sea, muy bien.
Sí, con el descanso de verano, que ahí no hay nada. Y yo en verano espero hacer... Tengo ahí un proyecto muy bonito, precisamente con Lorca. Y espero hacer cosas en la calle, quiero hacer cosas... en los tablaos, en la calle, diciendo versos de Lorca con un hombre que toca el piano. Es una cosa que llevo preparando muchos años y que por fin me quiero poner este verano a eso. O sea, otra vez el público ahí y otra vez un gran texto. Y ala.
Espero que avises, porque luego no avisas de nada.
No.
Enteramos, por tal. La gira es lo que da la oportunidad a veces es de encontrarse con públicos diferentes. A veces cuando uno sale... Yo te digo porque he ido mucho en las llamadas provincias antes al teatro y es verdad que hay un respeto del público cuando va al teatro que a veces no sucede en Madrid quizá por la oferta que hay y porque nos comportamos de otra forma, ¿no? No es el caso de esta función, es decir, yo de verdad que era un público súper variado, había gente muy mayor, gente menos mayor, gente más joven, y todos se formaban como una piña para estar calladitos, no sonaban los móviles, nos tosían,
sí.
Estaba todo, bueno, es curioso, al menos la función que
sí,
yo
sí,
vi.
Sí, siempre. Hay alguien que tose porque está muy malito, eso es inevitable, pero el respeto del público aquí es algo que yo no había visto en mi vida.
Así que enhorabuena.
Gracias.
A ti, a Ana evidentemente, a Luis y a Alberto. Hemos estado hablando 30 minutos, te lo agradezco infinitamente. Sé que no te encantan las entrevistas, precisamente.
Pero me gusta hablar, ¿ves que me gusta hablar?
Sí, pero te lo agradezco muchísimo. Toda la mierda del mundo para todas las noches de un día, para toda esa gira que todavía se espera. Y deseando, aparte de todas las noches, verte haciendo algo que te gusta, porque es como disfrutas. Trabajando cuando te gusta, todo sale bien, no hay ningún problema.
Bueno, pues ahora viene la mía. Yo estoy encantado de estar aquí, encantado de hablar en este tono de la función y no contar anécdotas de por qué dejaste el cine y esas chorradas.
No, eso ya no te lo voy a preguntar porque ya me lo sé.
Y tener que hablar de algo que es realmente esencial Y sobre todo porque estás tú, y tengo mucha confianza en ti. Llevamos muchos años conociéndonos.
Muchos años. Andrés, sabes que te quiero y te admiro.
Por eso estoy aquí. Y como es mutuo, pues muchísimas gracias y un saludo a todos los que nos están oyendo.
Gracias.
Es cine con Andrés Arconada.
Lo decía hace poco y lo sigo diciendo, Madrid se ha convertido afortunadamente en una de las capitales europeas después de Londres con mayor número de musicales en las escenas. Y hay un mayor número de musicales porque la gente, vosotros, estáis respondiendo muy bien a esa propuesta. Esa propuesta es válida porque detrás hay unas producciones espléndidas, absolutamente espléndidas. Y una de ellas, sin ninguna duda, es West Side Story. Yo cuando fui al Teatro Calderón a ver West Side Story, tengo que decir que fui con bastante miedo. Es decir, es una función tan americana, tan complicada, tan de gente que tiene que estar muy curtida en el mundo del musical, del baile, del canto, que cualquier engranaje que no funciona o cualquier elemento que no funcione en una producción como la de West Side Story se puede ir al traste. Es decir, porque todo tiene que ser como un relojito. Si algo falla, todo se va al garete. Bueno, pues me llevé primero la gran sorpresa de que se respeta el orden original del montaje de Broadway, que no es el de la película, que a mí me parece mucho más lógico el del teatro que el de la película, el orden. Que la canción América, y con esto no descubro nada porque hay videoclips de ello, no es como lo ideó Robert Wise para el cine, sino que evidentemente es como se ideó para el teatro, como una puertorriqueña dice que se quiere volver porque en América no se vive bien y al revés le van a convencer sus compatriotas de lo bueno que es o lo malo que es América, ¿no? Y tiene más sentido que la conjunción de actores, actrices, bailarines, aunque sea mucho más visual. Y a mí eso me gusta. Como me gusta, insisto, el orden. Una vez dicho esto, que puede ser una sorpresa para todos, pero que ya vayáis de antemano avisados, vais a ver una función extraordinaria, con un elenco de actores, actrices, actores maravilloso. Yo he querido traer aquí hoy a sus dos protagonistas, ¿no? Una María Redonda. Si María no está bien, algo falla. Infinitamente superior a Natalie Wood, eso está claro, ya no solamente porque ella canta y Natalie Wood no, sino porque, claro, años luz, para mi gusto. O sea, es la María que yo siempre imaginé. Cuando la vi a ella en España, dije, es María. Es María, como vi una función en Londres, donde también vi a María, ¿no? Cosa que no me pasa en el cine, lo siento, por que sea una película mítica y la tenga en mi cabeza, pero no, Natalie Wood no es María. Y con Tony me pasó Irene, es decir, es un personaje complicado, pero no es meloso, no es carameloso, no es empalagoso. Y de nuevo me llevé otra vez la sorpresa. Y eso lo vais a ver en el día a día, de una función que suena así.
Es nuestro fin, no me estés siempre iré.
Está claro que Tonight es uno de los momentos claves, no solamente que cantan ellos dos, sino cuando ya cantan también todos, cinco concretamente, de los principales actores de West Side Story, aunque a mí me parece magnífico desde el primero al último, porque el elenco de West Side Story, y los que habéis visto ya la función lo sabéis, y los que no, no os la podéis perder en el Teatro Calderón de Madrid, sabéis perfectamente de lo que estoy hablando. Talia del Val, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Ya más relajada. Muy desde bien. El estreno, o igual.
Pues se vive diferente, ya no tenemos esa presión inicial, ahora es otro tipo de presión, que es estar cada día como si no lo hubiéramos hecho el día anterior, ¿no? Con la misma inocencia y energía.
Eso sí que es complicado, como si no lo hubieras hecho el día anterior, claro. eso sí es complicado. Javier Ariano, un placer tenerte.
Hola,
y
igualmente estar aquí.
Feliz, ¿no? Haciendo todo.
Pues la verdad que sí, es un personaje que es todo un regalo y un honor y bueno, aunque hay que pensar en que no lo hemos hecho el día anterior, hacerlo cada día es una maravilla.
Es fundamental el trabajo de los dos, el trabajo, cómo se enamoran, cómo crecen y cómo llega la pasión, porque fundamentalmente no deja de ser la historia de Romeo y Julieta. Es Romeo y Julieta, de otra forma, con otros, en otros tiempos y evidentemente con otros textos, pero era fundamental esa pasión, ¿no? Y luego en eso hay que cantar, hay que bailar, hay que sufrir, hay que gozar, hay que mostrar todas las emociones del mundo mundial, porque los dos personajes expresan todas las emociones en muy pocos minutos, aunque la función dura lo que dura, pero en muy pocos minutos es toda una vida, ¿no? De emoción. ¿Cómo se mete uno, primero se te parece a ti, en ese personaje y cómo se mete el otro en el otro personaje como es Tony? ¿Cómo os vais metiendo? Y luego, ¿cómo vais ensamblando los dos?
Pues, sí, como tú dices, es muy complicado porque como les pasan tantas situaciones límite en tan poquito tiempo de reacción, que ni en la vida normal te pasa eso, muchas veces te dan tantos noticiones y a lo mejor no eres capaz ni de asimilarlos. Pero estos lo tienen que asimilar rápido porque si no la obra se acaba. Entonces, yo creo que eso es lo más complicado, porque tienes que sorprenderte, o sea, no lo tienes que anticipar, pero tienes que tener como el canal de la emoción muy abierto para que te venga lo que te venga, tanto si un día con el personaje de Anita, con Silvia Álvarez, nos enfadamos más, pues estamos hacia un lado, nos emocionamos, nos vamos hacia otro, como escuchar mucho al compañero. Entonces, pues eso, más que calentar vocalmente y físicamente, es calentar a nivel eso, como de estar abierto a lo que te venga en esa función.
¿Y Tony?
Bueno, pues realmente estos dos son personajes que todo el mundo conoce, son Romeo y Julieta y son los locos enamorados, y al final todos alguna vez hemos vivido un amor parecido al de Romeo y Julieta, ese amor ciego donde te deja llevar simplemente por la pasión, y estos personajes lo hacen hasta el fondo y sin límite, y como dice Talía, en un tiempo récord, y al final es buscar también dentro de ti qué hay de ese personaje o qué has experimentado tú similar a lo que ellos están viviendo, y al final, pues como todas las historias universales, cuenta algo que está dentro de todos.
Pero tú fíjate que el público entra desde la primera secuencia, secuencia cine. Y es algo complicado porque a los personajes la tragedia les lleva a que pierden a parte de los suyos, llega a la muerte, y a pesar de todo siguen adelante, y eso el público se lo tiene que creer, es decir, tiene que entrar y comprender, seguir queriendo a María y a Tony, porque si no, la función se viene abajo. No sé si me estoy explicando. La situación es, como tú apuntabas un poco, Talía, es tan complicada lo que les pasa, tan al límite lo que les pasa, sobre todo en el segundo acto, en toda la parte final, que dices, tela marinera, porque si no, dicen, bueno, están locos, ya no es que estén enamorados, es que estos se han vuelto absolutamente locos, porque no nos metemos en Romeo y Julieta, estamos en una historia más o menos situada en los 60, y estamos hablando de personajes de los años 60, no estamos hablando del medievo, o sea, estamos hablando de eso, y el público tiene que entrar desde la primera y creérselo y entenderlos, ¿no? ¿Cómo se entiende la posición de María y cómo se entiende la posición de Tony ante tanta ruptura?
Pues es verdad que, o sea, no te vamos a mentir, y de primeras no es una situación fácil de entender para nadie, pues eso, por ejemplo, que a María le mate al hermano, y enseguida pues su amor pueda más que todo eso. Bueno, y pasa por unos procesos que hay que respetarlo y hay que entenderlo. A lo mejor no hemos vivido un amor como el que ellos tienen, pero ellos lo tienen. Entonces, es su historia y estamos contando su historia. Y entonces, como tú dices, en las obras de Shakespeare, ahí la gente se moría desmayada constantemente y el romanticismo. Y esto es así, pero bueno, es verdad que en los 60 pues las mujeres son más de armas tomar, por eso están personajes como pues Anita, que defienden sus ideas, que no quieren ser una mujer florero. María también lucha, aunque sea el chico de un bando contrario, pues por lo que quiere. Entonces hay que compaginar eso, una obra de como eso de Shakespeare en los 60 con la temática de pues algo muy actual y bastante controvertido puede ser llevado al teatro, que eso también me da como miedo, ¿no? Representar este tipo de
personaje.
De estas cosas que dices, yo no sé cómo se lo puede tomar esta persona o otra, no sé. Son bueno, riesgos, ¿no? Que se toman. Y bueno, sí, para encajar todo esto como intérpretes es bastante complicado.
Claro, más en los tiempos que corren, ¿no? De alguna forma que apuestan casi por todo lo contrario, por el individualismo, por no el machismo. En los 60 había lo que había, eran mujeres luchadoras. Tú lo dices, una por expresar sus sentimientos, que la dejen vivir su propia vida, y la otra por demostrar que no es un florero. Ponías dos ejemplos muy claros de la función, ¿no? Incluso la propia canción de América se ve un poco cómo vivían y cómo se las trata, ¿no? Afortunadamente la vida ha cambiado, pero estamos en un momento que hay que retroceder, ¿no? Y vuestros personajes son gallitos. Los chicos son gallitos.
Bueno,
son machitos,
tienen esa
ellos.
Cosa...
Menos el tuyo, que hay un rompimiento. Pero hay un rompimiento por amor.
Lo fue. Él lo fue lo y de fue, repente claro. Hay algo que viene en su cabeza. Está empezando a desarrollarse algo, una madurez o una ganas de conseguir algo que él quiere fuera de esa banda a la que se siente un poco preso. Y bueno, hay algo que caracteriza también a estos personajes y por lo que entiendo que aunque su historia sea un poco de locura, pero el amor que tienen es tan puro, tan de verdad, y están luchando contra algo establecido como que no se pueden enamorar simplemente porque pertenecen a bandas diferentes, que creo que eso también hace que el público se ponga de su lado, se ponga de parte de ese amor que ellos tienen.
Sí, porque fijaros, cuando se escribió, el amor interracial no se llevaba mucho. De todas maneras, hoy en día todavía hay algún tonto que no lo mira con buenos ojos. O sea, imagínate en los 60, ¿no? Ahí está el drama. En la desesperidad de las familias, en este caso, era las razas.
Bueno, en todo vamos avanzando
para bien,
¿a
poco? Para bien.
Porque, por ejemplo, tanto que sacamos la obra de Romeo y Julieta, y la casaban con París, y la casaban con París al día siguiente.
Sí.
Pero aquí hay uno... A ver, la quieren casar con Chino, pero hay un...
Un debate.
Hay un debate.
Vamos a dejarlo.
Y así,
pues si no
pues
lo han
bueno.
visto. Hay un debate. Los cantables, complicadísimos. Porque sí. Hay que cantar, en algunos casos hay que bailar, y hay que hablar, y mucho. Todo. Absolutamente todo. Y son técnicas muy muy diferentes. ¿Qué es lo más difícil de María? Me refiero a la hora de cantar.
De María, pues fíjate...
La tesitura, la interpretación en la canción.
La tesitura, o sea, si pertenece a tu rango vocal trabajado, de naturaleza, pues estás cómodo, ya está, no pasa nada. Aunque sea muy agudo, pues cada uno tiene las cuerdas que tiene, pero... hacerlo, o sea, romperlo en emociones, todo, cuando te sale de la tripa, uno sabe cómo se le queda la voz cuando le dan disgustos o cuando,
claro.
O cuando pues, se le muere alguien. Entonces, que luego puedas hacer esos pianísimos en notas tan agudas, sobre agudos, después de haber pasado por eso, pues al principio era difícil y estaba preocupada, pero poco a poco supongo que la voz va reconociendo. Dice,
tu estado anímico.
Sí, la voz va diciendo, vale, que hoy nos toca hacer esto, vale. Y se va como colocando.
Afortunadamente,
sí.
Afortunadamente. Yo creo, imagino, Javier, que uno de los momentos, sobre todo al principio, ya la obra la va rodando, con lo cual no hay problema, era cantar María.
un reto.
Pues claro, María la encanta a todos.
Sí.
Los que han hecho la función, los que no lo han hecho, cantantes de distinto, tenores, en fin, todo. Y hay que cantar María.
Pues la verdad que da bastante vértigo enfrentarte a esa canción al principio. Bernstein se lució y dijo, voy a hacer aquí en este musical, voy a desplegar todo lo que tengo y voy a ponérselo muy difícil a quien tenga que interpretarlo. Y es verdad que algo, una parte de dificultad, aparte de toda la que tiene la obra, tanto vocalmente, en las escenas de texto, que son muy viscerales, muy arriesgado todo, es los contrastes que tiene, seguir el ritmo y el tempo de la música. A veces es complicado, un tema Something's Coming, que mezcla ese ritmo latino con esa cosa más moderna y americana, y él lo puso complicado, pero al final son canciones tan bonitas, tan maravillosas, que es fácil meterse dentro y dejarse llevar también por la música. María es un tema que ha costado y mucho ensayo, y Gaby Goldman, nuestro director, se ha empeñado en que lo hiciéramos de la forma más fiel posible también, por respetar esa obra que hizo Bernstein.
Pues esto, más o menos, porque cuando se grabó ahora lo hace mejor todavía. Ya se lo digo yo. Bueno, te quejarás, te hemos puesto enterito, ¿eh?
Oh, muchas gracias.
Bueno, ¡ole, ole!
Pues en el Teatro Calderón, ahí le van a oír a él, evidentemente, y a todo el elenco de West Side Story, con unas canciones hermosísimas. Decíamos, por un lado, lo hermosas son las canciones, pero las tesituras son muy difíciles, ¿no? ¿O se hacen fáciles, todavía?
No, sí que son difíciles. Porque además aquí al haberlo traducido en español, pues hay palabras que son mucho más largas.
Es que el español es, vamos a decirlo así, el castellano es un idioma muy duro. O sea, decir, por ejemplo, muerte, por poner un ejemplo, es una palabra durísima de pronunciar. Death en inglés es una palabra muy suave. Además, el inglés tiene una ventaja sobre el español o castellano, que es que el inglés puedes partir la palabra donde te dé la gana, subirla, bajarla, que no hay ningún problema. En castellano hay que pronunciar toda la palabra, porque partir a mitad de palabra suena rarísimo.
Sí.
Con lo cual, que están muy bien traducidas, imagino que muy bien adaptadas para que vosotros os sea cómodo cantarlas, pero con todo y con eso hay que vivirlas y hay que cantarlas en el día a día, ¿no?
Sí, sin duda. Bueno, para empezar, la colocación en inglés parte de arriba, o sea, ya está como más colocado. Nuestra colocación aquí está como muy abajo. Uh-huh. Entonces, eso ya siempre de primeras es como que va un pelín a la contra. Pero bueno, como son palabras eso tan abiertas y que son tan largas, pues las respiraciones tienes que controlarlas más porque duran más. No son monosílabos de... ¿Sabes? Sí. Es más complejo, pero bueno, es nuestro idioma y yo creo que tiene muchas cosas positivas, porque en una obra tan visceral como esta, decir... Yo simplemente cuando digo Bernardo, decirlo así es que me encanta. Y la muerte y todo, no sé, creo que nuestro idioma le hace mucho favor a esta obra.
Claro que sí, además lo hablábamos un poco cuando estábamos escuchando a María, ¿no? Que de alguna forma la hemos sabido llevar a nosotros, a nuestra propia forma de ser, y los actores, cantantes, todos lo habéis llevado de esa forma. No hay acentos, no porque uno sea americano habla de una forma y el latino habla de otra, sino que se unan lenguajes, se unan formas y se unan movimientos. Somos mucho más expresivos que pueden ser los anglosajones, les guste o no. Afortunadamente para mí, esta obra necesitaba de gesto, ¿no?
Sí, se buscaba muchísimo la verdad. Federico Barrios, el director, ha indagado muchísimo en eso y en que lo importante de esta obra era el cómo se cuenta. La gente conoce las canciones, conoce las coreografías, pero también algo muy importante es la historia y cómo se cuenta, y él se ha encargado en que tuviéramos en cuenta pues esa movilidad, sacar todo dentro de nosotros y buscar al personaje que había dentro de nosotros. El tema del acento, por ejemplo, pues también forma parte de esa cosa de la verdad, de que el público no viera una rotura ahí en esa cosa y dejara de repente de sentirse identificado, sino que viéramos que una historia así en América también se vive aquí en España, y que esos latinos que habían ahí pues también están aquí ahora y conviven con nosotros, y también se refleja un poco ese enfrentamiento de es que vienen a quitarnos el trabajo. Eso es algo que nosotros escuchamos a día de hoy, que yo escucho a mi alrededor, y no hace falta maquillarlo con un idioma porque está aquí también a día de hoy.
A ti te han quitado el acento murciano, que es una pena, porque ahora hablando contigo pues me gusta mucho el acento.
Pero poco a poco, si sigo hablando, me va saliendo.
Ya, pero la función no te sale, ni en los cantables. No te sale el murciano, ¿no? ¿Te imaginas un tono murciano?
Bueno, alguna vez se me ha escapado alguna y he dicho, uy.
Pero en algún momento. Hablaba antes con Talía de las dificultades, ¿no?, de los personajes. Pero ¿qué es lo más gozoso de West Side Story? Habrá momentos en los que se disfruta, que son muy disfrutones, ¿no?
Ay, pues sí. No sabría decirte uno, es que hay muchos. Yo cualquier momento con Javi, con mi compañero, lo disfruto mucho porque, bueno, es una función que dependemos mucho unos de otros. Es dominó total. O sea, como dice Federico, nuestro director, si no hay el odio, no hay amor y viceversa. Entonces dependemos muchísimo. Entonces... contar con compañeros que sabes que estás apoyado, que te puedes lanzar, pues es un gusto. Igual que me pasa con Silvia, la chica que interpreta a Anita, Silvia Álvarez, también me siento súper cómoda, y entonces, aunque estés haciendo escenas de sufrir, pues te lo estás pasando bien.
Claro, porque la mirada ya era suficiente para seguir, ¿no?
Sí.
¿Y cuáles son tus momentos de disfrute?
Pues complicado, porque te diría que todos, absolutamente. Como dice Talía, es verdad que yo siento que cuando estoy con ella en el balcón, a mí se me para el tiempo total, y hay un momento que lo digo mucho y es mi favorito, es el quinteto. Claro. Todo el elenco ahí arriba, ahí, esperando la gran noche, tonight, por fin va a pasar lo que todo el mundo está esperando, y ese momento a mí me pone la piel de gallina, sí o sí.
Claro, es que son momentos muy, muy especiales. Tiene muchos momentos. Yo creo que... según vayáis rodando todavía más las funciones, espero que estéis por lo menos vosotros, porque luego os cansáis y os sale otro musical. Después de un año haciendo María o Tony, dices, bueno, si me sale otra cosa, como que me apetece, ¿no?, dejar ahí. Ahora no, queda mucho para el año.
Sí.
Pero vamos, pasa en el mundo anglosajón, pasa en todos lados, no aguantan más de un año, ninguno.
Ya, bueno, allí los contratos suelen durar 6 meses. O sea,
sí,
que están
todavía me lo pones
eso,
pero vamos.
Ya.
Pero suelen renovar, dependiendo qué, otros 6. Y aguantan cuentan el año, como mucho, ¿no? Pero, sobre todo porque afortunadamente les surgen otras cosas y también como actores queréis hacer otras cosas. Por eso os pregunto, ¿hacia dónde queréis ir? ¿Hacia el mundo del musical, hacia el mundo del teatro llamado de texto? Porque sois actores también, no solamente actores cantantes, ¿no? Que tú desde muy pequeñita has enfocado, a los 7 años me parece que empezaste, he leído por ahí, ¿no? O sea, que ya llevas, eres muy jovencilla, pero llevas unos cuantos en esto.
Pero por eso, o sea, mientras te prepares, bueno, luego te llega un trabajo en concreto y te tienes que preparar, ¿sabes?
De nuevo.
No estamos preparados absolutamente para todo lo que venga, ¿sabes? Pero bueno, desde pequeño, no sé, he estado entrenando y he hecho audiovisual, luego se dio más cantar o luego más interpretar. Se va dando.
Pero ¿hacia dónde quieres ir? ¿Qué es lo que te gustaría hacer después de West Side Story?
Pues mira...
Después de que estés todo el tiempo que te dé la gana, ¿eh? No porque la función se acabe.
Pues no lo sé, me dejo bastante sorprender, pero me gusta mucho la parte de la creación y creo muchas cosas, dirección también es algo que sé que voy a terminar haciendo porque me llama muchísimo. Entonces ahora, pues eso, desde pequeña estoy como acumulando experiencias y estoy aprendiendo muchísimo, pero en el día de mañana yo creo que tiraré más por
ese lado,
por la dirección.
Bueno, ya te lo diré.
Entonces, bueno,
espero verlo.
Ojalá.
Espero verlo, ¿no? ¿Y Javier?
Pues la verdad que no lo tengo muy claro y es algo que en este momento no me planteo mucho porque me encanta nutrirme absolutamente de todo. Yo estudié interpretación musical en la escuela, pero llegué hace 3 años a Madrid, entré en la Joven Compañía y me dediqué a hacer teatro de texto y ahora de repente estoy haciendo un musical, o sea que realmente me dejo un poco llevar, intento tomar decisiones un poco... que estén adecuadas, pero me gusta dejarme bastante llevar, como dice Talía, también sorprenderme y ver ahí un poco pues por dónde va la cosa. Creo que estamos sufriendo un cambio bastante positivo en la industria del musical, en la producción, incluso en el audiovisual, o sea que no me gustaría cerrarme a nada.
Yo espero que no. De todas maneras, después de West Side Story, es que, bueno, ya sé que comes todos los días estas cosas, que hay que seguir cogiendo trabajos, ¿no? Pero cuando se puede elegir es complicado, ¿eh? El listón es muy alto para buscar personajes de esa magnitud, ¿no? Que tienen tanto María como Tony, Tony como María. Chicos, llevamos 1/2 hora, no puedo seguir más con vosotros. Y es una pena, porque me he quedado con muchas cosas pendientes. Pero bueno, otra vez será.
Seguro.
Antes de que
os
vayáis de West Side Story y que West Side Story siga años en el Calderón,
ojalá,
con otros actores, pues a lo mejor me vuelvo a encontrar con vosotros y ya os pregunto otro tipo de cosas. Espero volver a veros. Insisto que vi una previa. Quiero ver ya la obra rodada. Uh-huh. E intentaré ir ya después de Navidades. Porque es lo que no tenéis que hacer vosotros. Si queréis sacar ya una entrada en Navidad, hacerlo ya. Porque luego decís, ay, he venido a Madrid, no tengo entradas. Ay, estoy aquí y ya no hay entrada. Pues porque no lo has previsto. Ahora es el momento ideal para coger las entradas para Navidad, para regalarlas. Regalar teatro, regalar amor, regalar las cosas bien hechas es un regalo maravilloso. O sea, que te regalen algo que está vivo, como es el teatro. Un musical como West Side Story es un lujazo. Así que regalarlo porque vais a quedar bien. Ya os lo digo de antemano. En el Teatro Calderón. Después de Navidades prometo ir a veros, me esperaré,
vale,
y os saludaré para que conste que he ido. Y el día, sí, eso sí, preguntaré que estéis los dos. No va a ser que me vea otra María y otro, que no pasa nada.
Pues sería genial.
Pero evidentemente veros a vosotros. Queridos, de verdad, ha sido un placer, toda la mierda del mundo.
Igualmente, de
para
verdad.
Que West Side Story dure todo lo que tenga que durar y que vuestro futuro sea también estupendo, espléndido y lleno de amor como vuestros personajes.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Nos vamos. Será la semana que viene cuando me vuelva a encontrar con todos vosotros aquí en Escine y os dejo con unas canciones más cinematográficas, más publicitadas, más oídas. El América de la función de teatro, no de cine.
nadando.